Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva bola provisional del US Open. En este caso, estamos a domingo, vamos a analizar la tercera jornada y lo que tenemos por delante en esta última y definitiva vuelta que va a decidir el campeón del US Open y, en definitiva, el campeón del segundo grande de 2020. Empezamos un poco con la decepción, ¿no? Propia de la vuelta de Jon Rahm, ¿no? Esperábamos todos mucho de Jon Rahm en esa tercera ronda, en ese día del movimiento, pero el movimiento fue al revés. Salieron las cosas, no le salió nada absolutamente y al final pues acabó perdiendo posiciones, se fue más allá del 30 y finalmente pues prácticamente se puede decir que se ha quedado sin opciones. Aún así, hay mucho que analizar y mucho de lo que hablar con ese liderato de Matthew Wolff con menos 5. Dos golpes de ventaja sobre Bryson DeChambeau con menos 3 y en tercera posición Luis Oosthuizen con menos 1. Son los tres únicos jugadores que quedan bajo par en Winged Foot. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí estamos ya también deseando, ¿no?, que comience esta cuarta jornada, a pesar, sí, de lo que tú ya comentabas, ¿no?, de habernos quedado un poco sin la opción Rahm, ¿no?
Sí.
Me parece ahora mismo, bueno, que ha demostrado ser muy fiable, ¿no?, en los últimos tiempos, y todavía con la esperanza de que Rafa sea capaz de hacer algo que es muy complicado, pero que se ha visto, o por lo menos ayer se vio que podía conseguirse.
Que
¿no?
se puede hacer.
Ahí estuvo ese 67 de Alex Noren, ahí estuvo pues ese 68 de Rory McIlroy, el 68 de Luis Oosthuizen, uh-huh, y oye, ahora lo veremos, ¿no? Ahora podemos analizar y mirar y hacer cuentas, pero yo creo que con una vuelta así, que ya la hizo Rafa el jueves, por sí, ejemplo, con una vuelta así, pues Rafa, bueno, de entrada se incrustaría en el top 5 seguro, yo creo,
sí,
y habría que ver qué pasa después, ¿no? Porque esto es un US Open y Patrick Reed ayer pagó caro todo el peaje que no había pagado, quizá, antes, uh-huh,
Y quién sabe si le toca hoy a Wolff, ¿no? Porque la verdad es que la situación es similar, ¿no, David? O sea, estábamos hablando todos los días de hay que ver lo que está haciendo Patrick Reed sin coger prácticamente una calle, jugando siempre desde el RAF, con lo duro que es el RAF. Bueno, pues ayer Matthew Wolff se hizo un 65 cogiendo dos calles. Obviamente tiene su explicación. Nunca o pocas veces estuvo en el RAF más profundo, pero sí es verdad que siempre pegando desde el RAF. Ahora analizaremos, ¿no?, también ese swing tan peculiar que le hace sacar ventaja de esa situación, pero bueno, cuando uno está tan fallón desde el tee y está en un US Open y está en la última jornada, pues igual se le queda bien que se va un metro más a la izquierda y se queda mal, ¿no? O sea que quién sabe si a Matthew Wolff le puede pasar lo mismo que a Patrick Reed ayer, ¿no?
Sí, exacto. O sea, quizá no estaba en el RAF más potente, más alto y más denso, pero ojo, que por los segundos 9 estuvo en situaciones feitas,
sí,
cuando menos delicadas, y es que la ponía en green y casi la paraba, desde allí.
Sí, o sea,
por poco RAF que uno tenga, ya no es sencillo parar la bola en green, ¿no?, y llevarla hasta allí. Y bueno, y este chico, efectivamente, pues tiene esa capacidad, ¿no? Hay jugadores que le entran mejor a la bola, ¿no? Que ven mejor el ángulo de entrada a la bola cuando están en RAF. Y al final, quien tiene ventaja, hablando mal y pronto, y sin meternos en demasiados tecnicismos, sí, que nos lleven a un charco
del que no podamos salir.
Exactamente. No, pero es verdad, hay jugadores que son capaces de adaptarse mejor al RAF o que sencillamente su swing natural, de una manera muy natural, entra más vertical a la bola, ¿no? Y cualquier brizna de hierba que te puedas quitar de delante,
claro,
pues ya te está dando un pelín más de precisión y de posibilidad de contactar medianamente bien con la bola, y es así. A mí me da la sensación de que ese swing tan particular de Matthew Wolff le ayuda, ¿no? Le ayuda sí, en ese sentido.
Sí, sí. Aparte tiene una bola muy alta, altísima. Yo creo que es una de las más altas que hay ahora mismo en el circuito mundial de golf, tanto en el PGA Tour como en el European Tour. También le ayuda, ¿no? A que, incluso aunque sea saliendo desde el rough, pues le permite parar la bola, ¿no? Quizá por eso sea el jugador, posiblemente, ¿no? Contabilizando los tres primeros días, que yo al menos más cerca le he visto del hoyo durante toda la semana. Y no tengo las estadísticas de proximidad del hoyo, ¿eh? O sea que estoy hablando de sensaciones de lo que hemos visto por televisión. También Rory ha conseguido dejarlas bastante cerca, la verdad, que es otro jugador con una bola altísima, ¿no? Que es capaz de tirarla a las nubes y eso es lo que le permite también pararla en las condiciones de US Open, ¿no? Te quiero preguntar, David, analizando por partes todo lo que vimos ayer, lo primero, las condiciones del campo. Ya que todos los días, al fin y al cabo, el campo del US Open siempre es un factor y siempre hablamos de él en cada jornada. ¿Te sorprendió las condiciones del campo? ¿Te esperabas? Bueno, te esperabas. Lo habíamos hablado, ¿no? En el podcast de ayer. Yo, sinceramente, me esperaba un sábado más duro. Me esperaba un día del movimiento con un campo más complicado, con menos gente bajo par, más parecido a lo que vimos el viernes. Y, sin embargo, no. Sin embargo, creo que hubo al final 7 jugadores bajo par. Hubo el menos 5 de Matthew Wolff, que evidentemente jugó de maravilla, pero que no deja de hacer menos 5 en un US Open en Winged Foot, el segundo de la historia. Da la sensación de que...
Sí, era un campo muy difícil, uh-huh. Pero que tampoco llevó al límite a los jugadores, o a muchos de ellos, o a algunos de ellos. Esto es simplemente una descripción, ¿eh? Yo todavía no estoy opinando,
¿vale? Sí, sí, sí.
Pero es así, o sea, yo me esperaba realmente que la USGA y que este US Open llevase un poquito más al límite las condiciones ayer. Uh-huh. Pero no es que me lo esperara porque lo estuviese deseando tampoco fervientemente, ¿no? Vamos a quitarnos ya...
Sí, a no exagerar la postura, digamos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Yo creo que fue una jornada muy bonita, ¿eh? Realmente.
Sin duda.
Quien jugó muy, muy buen golf normalmente sacó rédito ayer, ¿eh? Que eso es también muy interesante. Pero obviamente, ahí están... Ahí estaban las imágenes, ahí están los resultados. No fue tan al límite como yo honestamente me esperaba, ¿no? Quizás sea hoy ese día. Pues no lo sé. No sé qué ocurrió ayer exactamente. Realmente las condiciones más complicadas se las encontraron los primeros partidos.
Sí, sí, porque, sí, sí. Pero, por el viento. Por el viento.
Exactamente. Ahí no llega la USGA. Fue por el viento. Pero a lo mejor la USGA contó con eso. Dijo, hombre, vamos a darle un poco más de facilidad también a los primeros, ¿no? No vamos a poner un campo horroroso, que encima se van a encontrar los primeros partidos con más viento y nadie va a poder llegar desde atrás. Por eso también hay que darle mucho valor al 67 de Alex Noren.
Brutal, brutal, porque, sí, sí. Casi mejor que el menos 5 de Wolff, sí. Casi, casi más
sí,
valioso.
Para mí sí, porque lo consiguieron unas condiciones sensiblemente más difíciles, ¿eh? Uh-huh. Hacía bastante más viento, se veían los árboles moverse de verdad, ¿eh? Cuando Alex Noren estaba en el campo durante gran parte de su vuelta. Uh-huh. Y tuvo un mérito increíble lo que hace este jugador sueco, ¿no? Cómo se agarra y qué calidad tiene de repente, cómo nos sorprende a todos, ¿no? Sí. Según qué golpe, ¿no?
Totalmente, es otro jugador especialista desde el rough, ¿eh? Tiene ese... Ese swing que tan peculiar también, ¿no? Que es el swing de Noren y esos brazos que tiene. Y...
Sí, mira, siendo jugadores muy distintos, ayer me gustó mucho la analogía que hizo José Manuel Lara en la retransmisión de Movistar Gol. Sí. Decía, Alex Noren es el Patrick Reed europeo y son jugadores muy distintos, pero sí un poco en el aura ese de grandes luchadores, sí, tremendos competidores, que se agarran siempre al campo y que tienen ahí una bolsa de recursos que los van poniendo en juego y que les sacan de muchas situaciones complicadas, ¿no? Porque Alex Noren también tiene un juego corto y cuando se pone patea, que es una verdadera maravilla, ¿no? Son jugadores match play total, ¿no?
Uh-huh. David, vamos a hablar con la, entre comillas, con la boina puesta, para que todo el mundo nos entienda. Tú, para este último día, para este domingo, ¿qué condiciones crees que le vienen mejor? Tanto a John Rahm como, por supuesto, a Rafa Cabravello. ¿Unas condiciones más parecidas a las de ayer, donde, oye, el que juega bien puede hacer resultado y puede romper en gran parte la clasificación,
Indudablemente, o una, sí, ni sigas.
Más que condiciones brutales, ¿no?
Sí, porque ellos necesitan remontar y para remontar al final tienes que hacer birdies, ¿no? Tienes que hacer birdies. No vale con hacer 18 pares, seguramente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, 18 pares son una vuelta de matrícula de honor en un campo que te lleva al límite, pero no van a ser suficientes. Pero no serían suficientes
En la situación de Rafa y de John, sí, está claro.
Exactamente. Uh-huh. No les da, yo creo que a ninguno, bueno, a John por supuesto, y yo creo que a Rafa tampoco le va a valer una vuelta de par, digamos. Uh-huh. Entonces, por otro lado, el campo que vimos ayer te deja esa doble posibilidad, ¿no? La del trastazo como el que se pegó Patrick Reed o Justin Thomas o John Rahm, ¿eh? Y la del jugador que te puede hacer un 67 y ya no digamos el 65 en Matthew Wolff, ¿no?
Exacto.
Entonces, puestos a elegir, si a mí me diesen a elegir y barriendo para casa, y con la boina, como tú dices, puesta, pues yo prefiero ese tipo de campo y que John
pueda remontar, sí, sí.
Y que John pueda remontar y darse esa alegría y acabar dentro del top 10, por ejemplo, y que Rafa se dé una opción de victoria, se diera una opción de victoria, ¿por qué no? Porque si Rafa te tira el 67 de Alex Noren, cuidado, ¿eh? O sea, si Rafa...
cuidado, muy serio, sí, 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 cuidado, cuidado que puede ganar el US Open, sí, sí, sí.
Claro, si Rafa te deja un menos uno cuando él termine, bueno, pues no sé, habrá que ver de qué es capaz Matthew Wolff, pero con ese final de campo tan duro, si no es tan fácil ir guardando, ¿eh? No es tan fácil ir guardando el resultado, no es fácil jugar. Claro, en otros campos dices, bueno, venga, aquí me saco tres parecitos y gano el US Open, pero es que eso de me saco tres parecitos en ese final de campo y en un US Open es muy complicado, ¿no? Ya no es que obligarles a hacer birdies, es obligarles a que no hagan bogeys, ¿no?
Sí, y a luchar contra un resultado, ¿no? Que eso siempre el domingo es muy difícil, es realmente complicado, vamos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Y realmente las condiciones que se dan, pero yo estoy contigo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente el que haya posibilidad de hacer birdies y de que alguien presente una vuelta baja, evidentemente ayuda y beneficia a los que vienen por detrás, que les salga una buena jornada.
Claro, lo mismo habría que decir pues de otros que lo tienen aún mejor. Rory McIlroy, que está más uno, Hideki Matsuyama, Sander Schauffele, que salen al par. Y Harris Inglis, que no sé cómo sale. Ostuizen, por supuesto, no, pero Ostuizen ya lo meto en el paquete de los de arriba, digamos, de los grandes candidatos, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, pero al fin y al cabo es uno de los tres que está bajo par, vamos, está claro. Harris Inglis está al par también, como Matsuyama y claro,
pues,
Schauffele.
Pues otro, ¿no? Otro que tal baila, ¿no?
Incluso Zach Johnson, ¿no? Que está más dos, Rafa, Hofland. No, yo creo que hasta el más dos, ¿no? Habría que darle opciones absolutas, ¿no? De victoria. Quizá el más tres porque, se queda un poco ya lejos.
El más tres se nos va quedando un poquito lejos, ¿no?
Son ocho golpes,
venga un tipo y te haga el 65 de ayer de Matthew Wolff, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el más dos, bueno, es que un 67 nos cuadra mejor, siendo complicadísimo, pues cuadra porque se han visto unos cuantos esta semana,
sí.
Se vieron unos cuantos el jueves, ayer se ha visto alguno y se vio uno concretamente.
Se vio uno, sí, de Noren.
Uh-huh. Y bueno, por ahí van a andar los tiros, uh-huh. ¿No? A ver si Rafa realmente ayer... no tuvo su mejor día y en el fondo, fíjate lo que te digo, esto es un poco ridículo, ¿no? Porque no está basado en ningún dato, ¿no? Empírico, como solemos decir, pero mira, el hecho de que no fuese su mejor día de golf, aunque lo luchó y estuvo ahí enorme, no sé, me da buena sensación, porque digo, bueno, pues si ayer no fue el día, pues igual lo es hoy, ¿no?
Bueno, y aparte que la vuelta de Rafa tiene matices, ¿eh? La vuelta de Rafa ayer, porque es verdad que no tuvo su mejor día, pero por otro lado, es verdad que tiene mucho mérito el 74 que se hizo sin hacer ni un solo birdie. Que eso también es muy raro
en un jugador
como Rafa, que además está pateando como está pateando esta semana, que tiene el juego corto también como lo está teniendo esta semana, es muy raro que no sacara un birdie por aquí, un birdie por allá. No estuvo tan lejos realmente Rafa, porque además tuvo opciones, ¿eh? Rafa pegó muy buenos tiros también ayer. Es verdad que sufrió, que cometió el doble bogey del hoyo 11 fallando un pad muy corto, y después es cierto que le vimos porque así fueron los caprichos del realizador de la televisión americana, que en fin, que para qué vamos a seguir hablando de este tema, pero es verdad que se le vio poco a Rafa y cada vez que se le sacó fue más bien haciendo una demostración extraordinaria alrededor de Green para salvar un par que opciones de Verdi, que se las dejó, ¿eh? Tuvo tres o cuatro pats de entre 3 y 5 metros para Verdi, que oye,
es muy triste, la verdad.
Es muy triste.
Porque
muy
Rafa mal. Estuvo bajo par. Dices, no, es que se escalabró, se descalabró, claro, en los primeros hoyos y ya dejaron de poner.
Hasta el hoyo 11, ¿no? Hasta el hoyo 11.
Exactamente. Rafa aguantó hasta el hoyo 11 por debajo del par y no tiene ningún sentido. Porque él en ese momento era un factor del torneo. Un factor.
Absolutamente.
Importante. Es que en ese momento ya solo quedan 3, 4, 5, ya según los momentos, jugadores bajo par. Y si me estás birlando a uno de ellos, lo que él está haciendo, pues no termina de entenderse. Es que no tiene ningún sentido ni periodístico, ni se mire por donde se mire, porque, porque al final es cuestión de escoger. Y Rafa en ese momento estaba en el top, entonces no se entiende.
Sí, estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Si le pasa a Jon Rahm, ¿qué no le va a pasar a Rafa Cabrera Bello, ¿no? Imagínense, claro, ustedes, ¿no? En la mentalidad de un americano absolutamente cerril, ¿no? Como tienen pinta de ser los realizadores americanos, por lo menos es lo que nos demuestran semana a semana, tanto en el PGA Tour como esta semana en el US Open. Entonces le damos opciones a Rafa hoy porque lo ha demostrado con su juego y porque si se puede hacer una ronda baja, ¿por qué no la va a hacer Rafa Cabrera Bello? Por cierto, David, aprovecho y te doy un dato que me parece muy curioso y que me lo pasaba esta misma mañana el queridísimo Oscar Díaz, y te cuento porque sí. es un dato muy muy curioso de estos que solo están en la cabeza de Oscar Díaz, y es que hoy justo este domingo se cumplen 11 años del domingo en el que Rafa Cabrera Bello ganó el Austrian Golf Open.
Anda, mira, qué curioso.
Curioso, sí, fue el 20...
Haciéndose un 60, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, haciéndose un 60 en el Fontana Golf Club. Fue el 20 de septiembre de 2009. A ver, 60 no se va a hacer hoy, Rafa Cabrera.
No tiene mucha pinta.
No tiene mucha pinta, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería increíble, ¿no? La historia, ¿no? Si consiguiera hacerse un vueltón de, pues eso, un menos 4, un menos 5 y se diera opciones para ganar. La verdad es que el dato es
que
curioso.
Ya fue su primera victoria en el European Tour.
Exacto, sí, viniendo desde atrás, no, desde otro siglo venía Rafa y consiguió remontar, claro, con ese vueltón de 60 y acabó ganando con menos 20, con 264 golpes ese Austrian Golf Open, así que, bueno.
Hay una cosa muy buena, Alejandro, y es que en un torneo como este, en unos greens como estos, llevar la confianza que lleva Rafa con el pat es muy interesante, cuando, ¿no?
Cierto.
Yo diría que es muy interesante, o sea, porque... Todo cambia, ¿no? Todo cambia en una ronda de este tipo cuando de repente enchufas un pad de 6 metros, ¿no?
Sí.
O de 7. Es que te cambia el escenario totalmente.
Como en el hoyo 17 ayer, que mete un pad espectacular para salvar el par y cómo lo celebra, ¿no? Ahí sacando el puño porque tuvo mucho mérito. Y el par que salva también en el 18, ¿no? Haciendo approach y pad desde la zona baja a la derecha, jugando con el contorno del green. El par que salva con la bola clavada en el hoyo 2.
En el 2, ¿no? Sí. Eso es una locura.
La verdad es que Rafa está dejando grandes momentos en este US Open y oye...
Está tocando muy bien el pat, ¿eh? Lo está tocando muy, muy bien, ¿eh?
Sí.
Y bueno, siempre es una garantía, ¿no? Siempre es una garantía. A poco que el juego largo vaya...
Le resista, ¿no? Le aguante, sí.
Exactamente, lo tenga medianamente ordenado, pues... bueno, pues es una amenaza, ¿no?
Sí.
No deja
de
ser una amenaza a alguien que está pateando también.
Sí, sí, sin duda. Dice Rory McIlroy, bueno, ¿qué opciones le ves tú a Rory McIlroy? Porque al fin y al cabo es inevitable fijarse en él, ¿no? Es el gran nombre del top ten ahora mismo del US Open, es el de Rory, que parece que tampoco ha hecho grandes cosas en este US Open, pero ahí está, está perfectamente colocado con más uno, a 6 golpes de Matthew Wolf,
sí,
pero bueno, con todas las opciones para ganar. ¿Qué Rory crees, pero qué Rory crees que nos vamos a encontrar?
No sé, establecer una analogía entre Rory McIlroy y una escopeta de feria suena casi a blasfemia. suena casi a blasfemia.
Pero es bastante, ¿no? Real, sí.
El mundo del golf, pero es lo que nos ha demostrado en los últimos tiempos, sobre todo en jornadas ya importantes, donde ya se está repartiendo el bacalao. Sencillamente, es que ¿qué errores nos vamos a encontrar? ¿Quién lo sabe, no? Exacto. Ayer, la verdad es que ayer, si no fue el mejor, poco le faltó, ¿eh? Realmente, a mí casi me gustó más como... O da más sensación de consistencia de poderío, el juego de Rory que el de Matthew Wolf, por ejemplo.
Sí.
Que lo de Matthew Wolf fue una cosa exuberante, ¿no? Más que nada, ¿no? Es como ver a Rambo, y no estoy hablando de John Rambo, pero es como ver a Rambo, a Von Sylvester, en la jungla dando machetazos, ¿no? O sea, y abriéndote un camino como quien se come una bolsa de pipa. Sí,
un bulldozer, vamos, como bien escribías en la crónica de ayer, ¿no? Un bulldozer con paradiña, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero la paradiña es curioso. ¿Lo has probado?
No, lo he probado, no me sale de continuo, o sea, imagínate si me paro en mitad del swing, pero, oye, por otro lado, me imagino...
Yo no lo he probado.
Le genera más palanca, ¿no? Me imagino, ¿no?
No, yo no creo que sea un tema de que genere, o sea, un tema que física, que de una manera física genere más palanca. Yo lo que creo es que es una rutina que le beneficia mucho, o sea, no sé, yo creo que siempre hay un problema cuando uno se expone delante de la bola y no tiene total confianza, siempre hay ese momento del parón, ¿no? Cuando uno está quieto encima de la bola, que te atranca un poco, y yo creo que esa rutina te ayuda a empezar de otra manera. No sé, creo que lo estoy explicando fatal, ¿no? Pero me parece más interesante que el simple jolgorio o el simple folclore de mira qué lo que hace este tío. Me parece que es interesante y me parece que...
Que se puede copiar, ¿no? Tú estás dispuesto a probarlo. Tú estás dispuesto a probarlo.
Hombre, a mí me da un poco de vergüenza, la verdad. Ya...
Porque, no, hombre, es que las cosas como son. O sea, para hacer eso en un campo de golf, hay que ser líder del US Open, ¿eh? Esa es la clave. O sea, para quiero decir, para que lo hagas y no se rían de ti, vamos, en un campo
de golf. Bueno, este lo viene haciendo ya y no era líder del US Open ni de nada.
Sí. Totalmente. Pero mira.
Pero bueno. ¿Qué campanas son esas que suenan, Alejandro? Cuéntanos.
Bueno, pues son las campanas... A ver, yo vivo en el centro de Sevilla, que es de donde se está grabando este podcast a esta hora, y en el centro de Sevilla pues puede ser cualquier iglesia que hay en el centro de Sevilla, porque no sabría identificarlas, pero desde luego hay...
Ah, o sea, que no sabes identificarlas. Yo pensé
sé identificarlas, lo siento. Es que puede haber...
Cómo suenan las campanas de tal y las campanas de cual.
Yo diría que es la iglesia de la Magdalena, pero me estoy pillando mucho los dedos, ¿eh? Lo digo más que nada porque está sonando muy fuerte y es la que está más cerca, pero no,
de todas maneras,
no sabría decirlo.
Anotémoslo, Alejandro. Han empezado a sonar las campanas desaforadas cuando estábamos hablando del swing de Matthew Wolf. No sé qué significa.
Alguien está anunciando algo y todavía no nos hemos enterado, pero sí, van por ahí los tiros. O sea que, bueno, vamos a ver. Me gustaría ir cerrando este podcast. Primero, te quiero pedir una opinión sobre algo que ocurrió ayer y que, bueno, medio se vio en las redes sociales. Siempre hay alguien que está dispuesto pues a meterle un poquito de punta a estas cosas, y después te quiero preguntar por un favorito, ya sea personal o basado en datos, ¿no? Para despedir. Primero, el vídeo que circuló ayer por redes sociales y que no ha tenido ninguna trascendencia, las cosas como son, nadie se ha hecho eco más allá de la retransmisión de Movistar Golf, que sí lo comentaron Javier Díez, imagino que porque lo vio en Twitter y le pareció interesante comentarlo, que es la imagen en la que Patrick Reed se ve aprochando alrededor de green, colocando su palo para aprochar alrededor de green, en una zona en la que está justo entre el antegreen y el primer corte de rough, ahí se le queda la bola y al apoyar el palo, en una imagen a cámara lenta y muy corta, es apenas de 4 o 5 segundos, da la sensación de que Patrick Reed hace algo más de fuerza para aplastar la hierba que hay justo detrás de la bola. Algo que obviamente está radicalmente prohibido, ¿no? En las reglas de golf, eso de aplastar la hierba que hay detrás de la bola. A ti, después de ver esas imágenes, ¿qué sensación te da? ¿Tú crees que hacía trampas, que debió ser penalizado Patrick Reed? Recordemos que ni fue penalizado, ni se ha hablado de ello, ni se le ha preguntado a Patrick Reed, pero ¿tú crees que te pareció algo extraño?
Mira, creo que es lo primero, vaya por delante, porque me parece lo más importante. Son muy, muy, muy peligrosas las tomas a cámara lenta, porque distorsionan la realidad. O sea, todo hay que verlo en las dos velocidades. Hay que verlo al natural y luego, si quieres ya detallar y te ponen la cámara lenta, pues tampoco está de más.
Que se lo pregunten al VAR, ¿verdad? Que se lo pregunten al VAR de fútbol, si la cámara lenta distorsiona.
Sí, distorsiona muchísimo. Por un lado o por otro, muchas veces te aclara algunas cosas y por otro lado, incluso te aporta más dudas, ¿no? Creo que el deporte, la imagen y a la hora de juzgar es imprescindible, y repito, imprescindible ver intentar leer entre líneas con la toma al natural. Porque es que creo que, o sea, claro, si tú ves a cámara lenta, puede dar más sensación de que está apretando contra el suelo, que es lo que es verdad, que parece un poco que está apretando demasiado la hierba contra el suelo. Pero es que esa cámara lenta. Y no es lo mismo apretar una décima de segundo que en una toma a cámara lenta que parece que está apretando a conciencia durante 1 o 2 segundos la hierba detrás de la bola.
Claro,
es que no
claro.
tiene nada que ver.
Y, también, que no tiene nada que y ver. También es verdad que la cámara lenta engaña en el sentido de que tú puedes estar apoyando el palo y da la sensación de que estás apretando. Porque claro, como va a cámara lenta, da la sensación de que estás haciendo fuerza, pero no, a lo mejor simplemente lo está apoyando.
Claro, es que eso es lo que te estoy diciendo. Si tú apoyas el palo detrás de la bola, siempre aplastas la hierba.
Claro,
entonces,
lógico.
Si te lo están poniendo a cámara lenta, parece que la estás aplastando durante 1 o 2 segundos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y entonces, por eso te digo que es imprescindible, 100% imprescindible ver las tomas al natural. Por ejemplo, el caso de John Ram en el Memorial, famoso, no tenía nada que ver a cámara lenta que al natural. Al natural te das perfecta cuenta que era la rutina absolutamente normal de un jugador que tiene la bola en el Rafa alrededor de Berlín, y a cámara lenta te quedabas un poco más como con la mosca atrás de la oreja. Hombre, aquí que sí, pues parece. No, parece. No, es que las cosas hay que verlas al natural.
Sí.
Es lo que pienso, sinceramente, ¿no?
Estoy muy de acuerdo. Bueno, hay que decir que no ha trascendido absolutamente más allá de
pues
eso. De
pues ya sabes por qué es. Claro. Ya sabes por qué es. Porque eso lo han visto en la USGA, lo han visto los árbitros de la USGA, y probablemente al natural es que no ofrece la menor duda.
Efectivamente. Sí, porque es que a lo mejor dura un segundo y medio, ni eso, no llega ni un segundo a lo que hace Patrick Reed y enseguida
nada,
se
nada,
quita.
Sí, un segundo y medio al final es más tiempo lo que parece, Alejandro.
Sí,
o sea, un segundo y medio es lo que dura a cámara lenta, casi.
Efectivamente, tienes razón. Sí, tienes toda la razón. O sea que sí, está claro porque la imagen circuló, con lo cual, si ni siquiera se ha comentado, es que los árbitros ni lo han tratado. O sea, es que no les han prestado la mayor atención. Pero claro, como estamos con Patrick Reed.
En un segundo y medio, Usain Bolt se recorre 16-17 metros. ¿Eh? Cuando está ya lanzado el muchacho, en un segundo y medio te ha recorrido, sí, puede que hasta 18 metros. ¿Eh?
Totalmente. O sea que... Sí, fíjate, si pasan cosas, ¿no? Cuidado con un segundo y medio. Sí, vamos a no perderle el respeto al segundo y medio.
Exactamente.
Que eso es muy importante. Bueno, que quiero saber, tu favorito, ya sea... Vamos, evidentemente, señores, todos los que nos estén escuchando, esta bola provisional, al margen de Rafa Cabrera Bello, todos en España queremos que gane Rafa Cabrera Bello, que le salga la vuelta de su vida, que haga historia, que por qué no va a hacer el primer 64 en Winged Foot. Oye, ya puestos a soñar, ¿por qué no? Evidentemente todo esto es muy complicado, ¿no? Pero damos por hecho que evidentemente quien queremos y deseamos es que sea Rafa Cabrera Bello. Pero si no es Rafa Cabrera Bello, ¿quién es el jugador que más te gustaría que ganara el US Open o que más ves, ya sea con la razón o con el corazón, ganando este domingo?
Bueno, mira, a ver, con la razón, ojo con Bryson DeChambeau, porque no hemos hablado de él, y ayer salvó un día muy, muy, muy difícil, ¿eh? O sea, ayer DeChambeau iba en la línea Ram, Thomas, Reed, pero claramente en esa línea, ¿eh? Porque es que estaba pegando unos ganchazos, o sea, había perdido el control desde el tee y ya.
Además de inicio, ¿eh? Pero,
exactamente, no, por eso, de inicio.
Sí,
cuando ya pierdes la confianza y ya es muy difícil regresar. O sea, volver a meter las ruedas en los raíles. ¿No?
Cierto.
Y le dio la vuelta, ¿eh? Le dio la vuelta, se agarró. Realmente nunca llegó a volver a sentirse cómodo. O sea, iba intercalando, ¿no?
Ojo, parece que hemos perdido ahí a David Durán. Sí, ah, que está entrando la mítica llamada de teléfono del podcast. Siempre hay una llamada de teléfono en el podcast. La llamada diaria del podcast.
Exactamente.
Sí.
Hoy hemos tenido llamadas, hemos tenido campanas y a ver qué toca.
Exactamente. Bueno, que sí, estabas explicando.
Solo queda el del Mercadona.
Bueno, el afilador, ¿no? Que es más clásico. Que, sí, David, estabas diciendo de Chambó.
No, eso con la razón, con la... con la razón por delante, hay que hablar de Chambó, es obligatorio, porque,
correcto,
insisto, ayer falló, ayer salvó una situación que incluso rozó el desastre por momentos, ¿eh?
Uh-huh,
de hecho, empezó haciendo bogies y luego le fue dando la vuelta y acabó entregando una vuelta al par, si no me equivoco, sí, sí, exactamente, efectivamente, al par. Que, uh-huh, vamos, que lo mantiene absolutamente
fallando un par de metro y medio, ¿eh? en el hoyo 18, bueno, 2 metros casi.
Así que para mí es el principal candidato hoy. Uh-huh.
¿Eh? Vale, perfecto. ¿Y por gustos?
Y por gustos, pues mira, es que Rory me cae muy bien y me apetece que Rory siga agrandando su leyenda. Y
que gane el quinto grande, ¿no? ¿Va? Que gane su quinto grande.
Esto es muy fácil, ¿no? Apostar por Rory. Pero sí, no, bueno, me importaría nada. Y luego Sofeli, pues creo que va mereciéndose algo en un US Open también. Uh-huh. Y ahí está, ¿no? Perfectamente en una segunda línea que no es ni segunda línea ni nada, es más bien casi primera. Y ojo con él también, ¿no?
Sí.
Ojo con él.
Sí.
También sería bonito que gane Matthew Wolff, ¿no? Pero
también, hombre, sin ninguna duda, sería una gran historia. Está claro.
Sería una gran historia.
Sí. Vale, pues yo te voy a decir, los dos por preferencias pura y dura, ¿eh? No con...
Oye, por supuesto, obviando el tema Rafa, que yo creo que ya lo has puesto tú en el
sí,
reparo.
Sí, está, no, claro.
A ver.
Sí.
Está
yo,
claro.
Eso es obvio. Todo el mundo, pero como no se trata de decir obviedades una detrás de otra en el podcast, sino que...
A ser posible.
Exactamente.
Muchas acabamos diciendo, ¿eh?
Hombre, pero vamos a intentar, mientras lo podamos evitar, a ver si alguna no lo evitamos, y una es esta, ¿no? Y pues yo voy a decir por preferencias pura y dura, ¿eh? No por razón, porque realmente es que por razón voy a decir una obviedad. Y es que creo sinceramente que cualquiera de los 7, 8 que están ahí arriba están capacitados para hacer una gran vuelta final y llevarse el US Open. Pero por preferencias y por gustos, uno de Chambó me gustaría que ganara, más que nada, y voy a admitir ¿cómo decirlo? Voy a admitir que soy malo con esto, ¿no? Que soy mala persona con esto, pero realmente me alegraría que ganara de Chambó por todos aquellos gurús que pusieron tan en duda el cambio que estaba haciendo, ¿no? Y esa transformación que tanto le ha costado, ¿eh? Y que tanto trabajo ha puesto él en el gimnasio y en el campo de prácticas, poniendo en duda lo que estaba haciendo, que si tal, bueno, digamos que los canonistas clásicos, ¿no? Que tanta crítica le han hecho de Chambó, pues me gustaría.
Como que siempre se quedan con ahí con un deje de cachondeíto, ¿no?
Sí, claro, exacto. Bueno, este es el físico, ¿no? El científico. Uy, el científico. Si el golf es algo de feeling, ¿qué me estás contando el científico? Bueno, pues ahí está el científico que sale para ganar el US Open. Me gustaría, sí. Y después, por otro lado, también me gustaría mucho Luis Ostuizen, pero porque me cae muy bien. O sea, es que es un tío que me cae muy bien y creo que tiene muchísimo más golf que ese único major que tiene ahora mismo en su palmarés, que ojo con el major que tiene, que es el Open Championship en el Old Course, pero tú
¿qué pasa? ¿Que sigues diciendo Ostuizen?
Es que a mí lo de Ostuizen es que me cuesta por vergüenza propia.
Te da como ruborcillo,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Exacto, me pone colorado cuando digo Ostuizen.
Lánzate, Alejandro, lánzate, que no pasa nada. Ostuizen.
Pues venga, pues Ostuizen, me gustaría que ganara porque me cae muy bien, juega muy bien al golf y la verdad, estaría
y
bien.
Y cómo desdramatiza la vida, el
sí,
golf y
exacto,
todo, ¿verdad?
Exacto.
Es algo bonito en usted. Además, es verdad que no es un tío con un gancho o con un carisma increíble en el mundo, uh-huh, del golf para todo lo que ha conseguido, ¿eh? Pero es precisamente por eso, ¿no? Porque al final el carisma parece que lo ligamos a los tipos más enrevesados y
sí,
más particulares. Y usted también le ves andando y va andando lo mismo, entra lo mismo en el locker room que se dirige a la bola, sí, en el green para eso, para sentenciar un major, por ejemplo, ¿no?
De hecho, cuando no está jugando al golf, David es granjero y conduce tractores. Es que se puede ser más grande que eso ya. Ostuizen. Que no sé, es un tipo.
Hombre, y además, oye, ya de paso, vamos a decirlo también. Y además se llevaría una gran alegría a Carlos Rodríguez.
Cierto.
Gran amigo nuestro, gran amigo de la casa.
Sí.
y bueno, que está en su escudería, ¿no?
Exactamente.
Stuyzen está en su escudería, en Impact.
En Impact Point, sí. Carlos Rodríguez, que es el, para quien no lo sepa, el agente de Sergio García, ¿no? Entre otros, y que trabaja en Impact Point. Y Luis Stuyzen, efectivamente, como dice David, está dentro de los jugadores que ellos llevan. Así que, efectivamente,
sí,
una razón más.
Entre otros muchos, BJ Singh, Paul Casey, Joaquín Nieman,
Brandon Grace, Sebastián Muñoz.
Brandon Grace. Fíjate, la escudería es como, vamos.
Cuidado, por cierto, con Joaquín Nieman, que ahí está otra vez, en el puesto decimosegundo, perfectamente colocado. En fin, ya no sorprende el chileno, a ver qué tal remata, ¿no? El US Open. Así que, bueno, que mucho que ver, David. Muchas ganas también de que empiece ya esta cuarta jornada, como tú decías al principio de este podcast. Muchas ganas de ver qué campo nos encontramos y si realmente se van a ver vueltas muy bajas, y cruzando los dedos, ¿no? Por ver un gran final de los españoles y una guinda, ¿no? Al pastel de una semana.
Hombre, una última vueltecita de tuerca, quizás, sí podamos esperarnos, ¿no?
Sí.
Nos hemos equivocado mucho esta semana y hemos acertado mucho también, como es normal.
También, sí, las dos cosas.
Así, y yo ya no sé por qué, en
yo
qué
tampoco,
quedarme, ¿no?
Yo tampoco, no sé qué campo nos vamos
sí
a encontrar.
Sí, creo que precisamente siendo el último día, pues igual vemos los fines un pelín más duros, por ejemplo.
Las banderas más difíciles, quizá, puede ser.
Las banderas más al estilo del viernes, ¿no? Uh-huh. Ha sido el día donde se han juntado más banderas complicadas, diría yo.
Cierto.
Vertiginosas.
Sí. Pues vamos a verlo. Vamos a ir acabando esta bola provisional, como siempre. Bola provisional, ya saben, Express de US Open especial. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Disfruten mucho de esta jornada dominical y mañana volveremos, por supuesto. Mañana lunes volveremos para comentar todo lo que haya sucedido en el US Open. Y
oye, Alejandro, y vamos a apostar también por la mejor vuelta del día para John Rahm.
Venga.
Y que se dé ese gustazo y agarre ahí un top ten, por ejemplo.
Me parece una gran manera de acabar y un gran deseo para esta jornada final del US Open. Así que, lo dicho, que muchas gracias, disfruten del US Open. Mañana nos volvemos a escuchar y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. No nos podíamos despedir de otra manera, por cierto, que con las campanas sonando. Muchísimas gracias, David Durán.
No, las gracias a usted y a las campanas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva bola provisional del US Open. En este caso, estamos a domingo, vamos a analizar la tercera jornada y lo que tenemos por delante en esta última y definitiva vuelta que va a decidir el campeón del US Open y, en definitiva, el campeón del segundo grande de 2020. Empezamos un poco con la decepción, ¿no? Propia de la vuelta de John Rahm, ¿no? Esperábamos todos mucho de John Rahm en esa tercera ronda, en ese día del movimiento, pero el movimiento fue al revés. Salieron las cosas, no le salió nada absolutamente y al final pues acabó perdiendo posiciones, se fue más allá del 30 y finalmente pues prácticamente se puede decir que se ha quedado sin opciones. Aún así, hay mucho que analizar y mucho de lo que hablar con ese liderato de Matthew Wolf con menos 5, dos golpes de ventaja sobre Bryson DeChambeau con menos 3 y en tercera posición Luis Ostuizen con menos 1. Son los tres únicos jugadores que quedan bajo par en Winged Foot. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues muy bien. Aquí estamos ya también deseando, ¿no?, que comience esta cuarta jornada, a pesar de lo que tú ya comentabas, ¿no?, de habernos quedado un poco sin la opción Rahm, ¿no?
Sí.
Me parece ahora mismo, bueno, que ha demostrado ser muy fiable, ¿no?, en los últimos tiempos, y todavía con la esperanza de que Rafa sea capaz de hacer algo que es muy complicado, pero que se ha visto, o por lo menos ayer se vio que podía conseguirse,
que
¿no?
Se puede hacer.
Ahí estuvo ese 67 de Alex Noren, ahí estuvo pues ese 68 de Rory McIlroy, el 68 de Luis Ostuizen, y oye, ahora lo veremos, ¿no? Ahora podemos analizar y mirar y hacer cuentas, pero yo creo que con una vuelta así, que ya la hizo Rafa el jueves, por ejemplo, con una vuelta así, pues Rafa, bueno, de entrada se incrustaría en el top 5 seguro, yo creo, y habría que ver qué pasa después, ¿no? Porque esto es un US Open y Patrick Reed ayer pagó caro todo el peaje que no había pagado, quizá, antes,
y quién sabe si le toca hoy a Wolf, ¿no? Porque la verdad es que La situación es similar, ¿no, David? O sea, estábamos hablando todos los días de hay que ver lo que está haciendo Patty Reed sin coger prácticamente una calle, jugando siempre desde el rough, con lo duro que es el rough. Bueno, pues ayer Matthew Wolff se hizo un 65 cogiendo dos calles. Obviamente tiene su explicación. Nunca o pocas veces estuvo en el rough más profundo, pero sí es verdad que siempre pegando desde el rough. Ahora analizaremos, ¿no?, también ese swing tan peculiar que le hace sacar ventaja de esa situación. Pero bueno, cuando uno está tan fallón desde el tee y está en un US Open y está en la última jornada, pues igual se le queda bien que se va un metro más a la izquierda y se queda mal, ¿no? O sea que quién sabe si a Matthew Wolff le puede pasar lo mismo que a Patty Reed ayer, ¿no?
Sí, exacto. O sea, quizá no estaba en el rough más potente, más alto y más denso, pero ojo, que por los segundos nueve estuvo en situaciones feitas, ¿eh? Sí. Cuanto menos delicadas. Y es que la ponía en green y casi la paraba, desde allí.
Sí, o sea,
por poco rough que uno tenga, ya no es sencillo parar la bola en green, ¿no?, y llevarla hasta allí. Y bueno, y este chico, efectivamente, pues tiene esa capacidad, ¿no? Hay jugadores que le entran mejor a la bola, ¿no? Que ven mejor el ángulo de entrada a la bola cuando están en rough. Y al final, quien tiene ventaja, hablando mal y pronto, y sin meternos en demasiados tecnicismos, sí, que nos lleven a un charco
del que no podamos salir.
Exactamente. No, pero es verdad, hay jugadores que son capaces de adaptarse mejor al rough, o que sencillamente su swing natural, de una manera muy natural, entra más vertical a la bola, ¿no? Y cualquier brizna de hierba que te puedas quitar de delante,
claro,
pues bueno, pues ya te está dando un pelín más de precisión y de posibilidad de contactar medianamente bien con la bola. Y es así. A mí me da la sensación de que ese swing tan particular de Matthew Wolff le ayuda sí, en ese sentido.
Sí, sí. Aparte tiene una bola muy alta, altísima. Yo creo que es una de las más altas que hay ahora mismo en el circuito mundial de golf, tanto en el PGA Tour como en el European Tour. También le ayuda, ¿no?, a que, incluso aunque sea saliendo desde el rough, pues le permite parar la bola, ¿no? Quizá por eso sea el jugador, posiblemente, ¿no?, contabilizando los tres primeros días, que yo al menos más cerca le he visto del hoyo durante toda la semana. Y no tengo las estadísticas de proximidad del hoyo, ¿eh? O sea que estoy hablando de sensaciones de lo que hemos visto por televisión. También Rory ha conseguido dejarla bastante cerca, la verdad, que es otro jugador con una bola altísima, ¿no?, que es capaz de tirarla a las nubes y eso es lo que le permite también pararla en las condiciones de US Open, ¿no? Te quiero preguntar, David, analizando por partes todo lo que vimos ayer, lo primero, las condiciones del campo. Ya que todos los días, al fin y al cabo, el campo del US Open siempre es un factor y siempre hablamos de él en cada jornada. ¿Te sorprendió las condiciones del campo? ¿Te esperabas? Bueno, te esperabas. Lo habíamos hablado, ¿no?, en el podcast de ayer. Yo, sinceramente, me esperaba un sábado más duro. Me esperaba un día del movimiento con un campo más complicado, con menos gente bajo par, más parecido a lo que vimos el viernes. Y, sin embargo, no. Sin embargo, creo que hubo al final 7 jugadores bajo par. Hubo el menos 5 de Matthew Wolff, que evidentemente jugó de maravilla, pero que no deja de hacer menos 5 en un US Open en Winged Foot, el segundo de la historia. Da la sensación de que...
Sí, era un campo muy difícil, uh-huh, pero que tampoco llevó al límite a los jugadores o a muchos de ellos, o a algunos de ellos. Esto es simplemente una descripción, ¿eh? Yo todavía no estoy opinando,
¿vale? Sí, sí, sí.
Pero es así, o sea, yo me esperaba realmente que la USGA y que este US Open llevase un poquito más al límite las condiciones ayer. Uh-huh. Pero no es que me lo esperara porque lo estuviese deseando tampoco fervientemente, ¿no? Vamos a quitarnos ya... vamos a no...
Sí, a no exagerar la postura, digamos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Yo creo que fue una jornada muy bonita, ¿eh? Realmente.
Sin duda.
Quien jugó muy, muy buen golf normalmente sacó rédito ayer, ¿eh? Que eso es también muy interesante. Pero obviamente ahí estaban las imágenes, ahí están los resultados. No fue tan al límite como yo honestamente me esperaba, ¿no? Quizás sea hoy ese día, pues no lo sé, no sé qué ocurrió ayer exactamente. Realmente las condiciones más complicadas se las encontraron los primeros partidos.
Sí, sí, porque, sí. Pero, por el viento.
Exactamente, ahí no llega la USGA, fue por el viento, pero a lo mejor la USGA contó con eso, dijo, hombre, vamos a darle un poco más de facilidad también a los primeros, ¿no? No vamos a poner un campo horroroso, que encima se van a encontrar los primeros partidos con más viento y nadie va a poder llegar desde atrás. Por sí. eso también hay que darle mucho valor al 67 de Alex Noren.
Brutal, brutal, porque, sí, sí. Casi mejor que el menos 5 de Wolf, sí. Casi, casi más
sí,
valioso.
Para mí sí, porque lo consiguió en unas condiciones sensiblemente más difíciles. ¿Eh? Uh-huh. Hacía bastante más viento, se veían los árboles moverse de verdad, ¿eh? Cuando Alex Noren estaba en el campo durante gran parte de su vuelta. Uh-huh. Y tuvo un mérito increíble lo que hace este jugador sueco, ¿no? Cómo se agarra y qué calidad tiene de repente, cómo nos sorprende a todos, ¿no? Sí. Según qué golpe, ¿no?
Totalmente. Es otro jugador especialista desde el RAF, ¿eh? Tiene ese swing que tan peculiar también, ¿no? Que es el swing de Noren y esos brazos sí. que tiene. Y...
Sí, mira, siendo jugadores muy distintos, ayer me gustó mucho la analogía que hizo José Manuel Lara en la retransmisión de Movistar Gol. Sí. Decía, Alex Noren es el Patrick Reed europeo y son jugadores muy distintos, pero sí un poco en el aura ese de grandes luchadores, sí. tremendos competidores, que se agarran siempre al campo y que tienen ahí una bolsa de recursos que los van poniendo en juego y que les sacan de muchas situaciones complicadas, ¿no? Porque Alex Noren también tiene un juego corto y cuando se pone patea, que es una verdadera maravilla, ¿no? Son jugadores match play total, ¿no?
Uh-huh. David, vamos a hablar con la, entre comillas, con la boina puesta, para que todo el mundo nos entienda. Tú, para este último día, para este domingo, ¿qué condiciones crees que le vienen mejor, tanto a John Ram como, por supuesto, a Rafa Cabrera Bello? ¿Unas condiciones más parecidas a las de ayer, donde, oye, el que juega bien puede hacer resultado y puede romper en gran parte la clasificación?
Indudablemente, o una, sí, ni sigas.
Más que condiciones brutales, ¿no?
Sí, porque ellos necesitan remontar y para remontar al final tienes que hacer verdis, ¿no? Mm, tienes claro. que hacer verdis. No vale con hacer 18 pares, seguramente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, 18 pares son una vuelta de matrícula de honor en un campo que te lleva al límite, pero no van a ser suficientes. Pero no serían suficientes en la
situación de Rafa y de John, sí, sí, está claro.
Exactamente, uh-huh. No les da, yo creo que a ninguno, bueno, a John por supuesto, y yo creo que a Rafa tampoco le va a valer una vuelta de par, digamos. Uh-huh. Entonces, por otro lado, el campo que vimos ayer te deja esa doble posibilidad, ¿no? La del trastazo como el que se pegó Patrick Reed o Justin Thomas o John Ram, ¿eh? Y la del jugador que te puede hacer un 67 y ya no digamos el 65 en Matthew Wolf, ¿no?
Exacto.
Entonces, puestos a elegir, si a mí me diesen a elegir y barriendo para casa y con la boina, como tú dices, puesta, pues yo prefiero ese tipo de campo y que John
pueda remontar, sí, sí.
Y que John pueda remontar y darse esa alegría y acabar dentro del top 10, por ejemplo, uh-huh. y que Rafa se dé una opción de victoria, se diera una opción de victoria, ¿por qué no? Porque si Rafa te tira el 67 de Alex Noren, cuidado, ¿eh? O sea, si Rafa...
cuidado, muy serio, sí, 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 cuidado, cuidado que puede ganar claro. el US Open, sí, sí, sí.
Claro, si Rafa te deja un menos uno cuando él termine, bueno, pues no sé, habrá que ver de qué es capaz Matthew Wolf, pero con ese final de campo tan duro, si no es tan fácil ir guardando, ¿eh? No es tan fácil ir guardando el resultado, no es fácil jugar, claro, en otros campos dices, bueno, venga, aquí me saco tres parecitos y gano el US Open. Pero es que eso de me saco tres parecitos en ese final de campo y en un US Open es muy complicado, ¿no? Ya no es que obligarles a hacer verdis, es obligarles a que no hagan bogey, ¿no?
Sí,
es...
y a luchar contra un resultado, ¿no? Que eso siempre el domingo es muy difícil, es realmente complicado, vamos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Y realmente las condiciones que se dan, pero yo estoy contigo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente el que haya posibilidad de hacer verdis y de que alguien presente una vuelta baja, evidentemente ayuda y beneficia a los que vienen por detrás, que les salga una buena jornada.
Claro, lo mismo habría que decir pues de otros que lo tienen aún mejor. Rory McIlroy, que está más uno, Hideki Matsuyama, Sander Schauffele, que salen al par.
Uh-huh.
Y Charles Ingles, que no sé cómo sale. Ostuizen, por supuesto, no, pero Ostuizen ya lo meto en el paquete de los de arriba, digamos, de los grandes candidatos, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, pero al fin y al cabo es uno de los tres que está bajo par, vamos, está claro. Harry Simlis sí. está al par también, como Matsuyama y claro,
pues,
Schauffele.
Pues otro, ¿no? Otro que tal baila, ¿no?
Incluso Zach Johnson, ¿no? Que está más dos, Rafa, Hofland, ¿no? Yo creo que hasta el más dos, ¿no? Habría que darle opciones sí. absolutas, ¿no? De victoria. Quizá el más
sí,
tres
porque,
se queda un poco
sí,
ya lejos.
El más tres se nos va quedando un poquito lejos, ¿no? aún a
son ocho riesgo golpes,
de que
¿eh?
Venga un tipo y te haga el 65 de ayer de Matthew Wolf, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el más dos, bueno, es que un 67 nos cuadra mejor, siendo complicadísimo, pues cuadra porque se han visto unos cuantos esta semana,
sí.
Se vieron unos cuantos el jueves, ayer se ha visto alguno y se vio uno concretamente.
Se vio uno, sí, de Noren.
Uh-huh. Y bueno, por ahí van a andar los tiros, uh-huh. ¿No? Vamos a ver si, a ver si a Rafa realmente ayer no tuvo su mejor día y en el fondo, fíjate lo que te digo, esto es un poco... Es un poco ridículo, ¿no? Porque no está basado en ningún dato, ¿no? Empírico, como solemos decir. Pero mira, el hecho de que no fuese su mejor día de golf, aunque lo luchó y estuvo ahí enorme, uh-huh. No sé, me da buena sensación, porque bueno, pues si ayer no fue el día, pues igual lo es hoy, ¿no?
Bueno, y aparte que la vuelta de Rafa tiene matices, ¿eh? La vuelta de Rafa ayer, porque es verdad que no tuvo su mejor día, pero por otro lado, es verdad que tiene mucho mérito el 74 que se hizo sin hacer ni un solo birdie. Que eso también es muy raro en un jugador como Rafa, que además está pateando como está pateando esta semana, que tiene el juego corto también como lo está teniendo esta semana. Es muy raro que no sacara un birdie por aquí, un birdie por allá. No estuvo tan lejos realmente Rafa, porque además tuvo opciones, ¿eh? Rafa pegó muy buenos tiros también ayer. Es verdad que sufrió, que cometió el doble bogey del hoyo 11 fallando un pad muy corto. Y después es cierto que le vimos, porque... Así fueron los caprichos del realizador de la televisión americana, que en fin, que para qué vamos a seguir hablando de este tema, pero es verdad que se le vio poco a Rafa y cada vez que se le sacó fue más bien haciendo una demostración extraordinaria alrededor de Green para salvar un par que opciones de birdie, que se las dejó, ¿eh? Tuvo tres o sí, cuatro, sí. Tuvo tres o cuatro pats de entre 3 y 5 metros para birdie, que
oye, nah, es muy triste, la verdad.
Es muy triste.
Porque
muy
Rafa grave. Estuvo bajo par. Dices, no, es que se escalabró, se descalabró claro. En los primeros hoyos y ya dejaron de poner.
Hasta el hoyo 11, ¿no? Hasta el hoyo 11.
Exactamente. Rafa aguantó hasta el hoyo 11 por debajo del par y no tiene ningún sentido. Porque él en ese momento era un factor del torneo. Un factor.
Absolutamente.
Es que en ese momento ya solo quedan 3, 4, 5, ya según los momentos, jugadores bajo par. Y si me estás birlando a uno de ellos, lo que él está haciendo, pues no termina de entenderse. Es que no tiene ningún sentido ni periodístico, ni se mire por donde se mire, porque, uh-huh. porque al final es cuestión de escoger y Rafa en ese momento estaba en el top, entonces uh-huh. no se entiende.
Sí, estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Si le pasa a John Ram, ¿qué no le va a pasar a Rafa Cabrera Bello, ¿no? Imagínense claro. ustedes, ¿no? En la mentalidad de un americano absolutamente cerril, ¿no? Como tienen pinta de ser los realizadores americanos, por lo menos es lo que nos demuestran semana a semana, tanto en el PGA Tour como esta semana en el US Open. Entonces le damos opciones a Rafa hoy porque lo ha demostrado con su juego y porque si se puede hacer una ronda baja, ¿por qué no la va a hacer Rafa Cabrera Bello? Por cierto, David, aprovecho y te doy un dato que me parece muy curioso y que me lo pasaba esta misma mañana el queridísimo Oscar Díaz, y te cuento porque sí. es un dato muy muy curioso de estos que solo están en la cabeza de Oscar Díaz, y es que hoy justo este domingo se cumplen 11 años del domingo en el que Rafa Cabrera Bello ganó el Austrian Golf Open.
Anda, mira, qué curioso.
Curioso.
Sí, fue el haciéndose 20... un 60, ¿no? Si no me equivoco. ¿No?
Exactamente, haciéndose un 60 en el Fontana Golf Club. Fue el 20 de septiembre de 2009. A ver, 60 no se va a hacer hoy, Rafa Cabrera.
No tiene mucha pinta.
No tiene mucha pinta, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería increíble, ¿no? La historia, ¿no? Si consiguiera hacerse un vueltón de, pues eso, un menos 4, un menos 5 y se diera opciones para ganar. La verdad es que el dato es curioso.
Que ya fue su primera victoria en el European.
Exacto, sí, viniendo desde atrás, no, desde otro siglo venía Rafa y consiguió remontar, claro, con ese vueltón de 60 y acabó ganando con menos 20, con 264 golpes ese Austrian Golf Open, así que, bueno...
Hay una cosa muy buena, Alejandro, y es que en un torneo como este, en unos greens como estos, llevar la confianza que lleva Rafa con el pat... es muy interesante, cuando, ¿no?
Cierto.
Yo diría que es uh-huh. Muy interesante, o sea, porque... Todo cambia, ¿no? Todo cambia en una ronda de este tipo cuando de repente enchufas un pad de 6 metros, ¿no?
Sí.
O de 7. Es que te cambia el escenario totalmente.
Como en el hoyo 17 ayer, que mete un pad espectacular para salvar el par y cómo lo celebra, ¿no? Ahí sacando el puño porque tuvo mucho mérito. Y el par que salva también en el 18, ¿no? Haciendo approach y pad desde la zona baja a la derecha, jugando con el contorno del green. El par que salva con la bola clavada en el hoyo 2.
En el 2, ¿no? Sí. Eso es una locura.
La verdad es que Rafa está dejando grandes momentos en este US Open y oye,
está
no hay...
tocando muy bien el pat, ¿eh? Lo está tocando muy muy bien, ¿eh?
Sí.
Y bueno, siempre es una garantía, ¿no? Siempre es una garantía. A poco que el juego largo vaya,
le resista, ¿no? Le aguante, sí.
Exactamente, lo tenga medianamente ordenado, pues bueno, pues es una amenaza, ¿no?
Sí,
no deja
sí.
de ser una amenaza a alguien que está pateando también.
Sí, sin duda. Dice Rory McIlroy. Bueno, ¿qué opciones le ves tú a Rory McIlroy? Porque al fin y al cabo es inevitable fijarse en él, ¿no? Es el gran nombre del top ten ahora mismo del US Open. Es el de Rory, que parece que tampoco ha hecho grandes cosas en este US Open, pero ahí está, ¿eh? Está perfectamente colocado con más uno a 6 golpes de Matthew Wolff.
Sí,
pero bueno, con todas las opciones para ganar. Es difícil, ¿eh? Pero ¿qué Rory crees que nos vamos a encontrar?
No sé, establecer una analogía entre Rory McIlroy y una escopeta de feria suena casi a blasfemia. suena casi a blasfemia.
Pero es bastante, ¿no? Real, sí.
En el mundo del golf. Pero es lo que nos ha demostrado en los últimos tiempos, sobre todo en jornadas ya importantes, donde ya se está repartiendo el bacalao. Sencillamente, es que ¿qué Rory nos vamos a encontrar? ¿Quién lo sabe, no?
Exacto.
Ayer, la verdad es que ayer, si no fue el mejor, poco le faltó, ¿eh?
Uh-huh.
Realmente, a mí casi me gustó más como, da más sensación de consistencia
de poderío,
el juego de Rory que el de Matthew Wolff, por ejemplo.
Sí.
Que lo de Matthew Wolff fue una cosa exuberante, ¿no? Más que nada, ¿no? Es como ver a Rambo. Y no estoy hablando de John Ram, pero es como a Rambo, a Von Sylvester. En la jungla dando machetazos, ¿no? O sea, y abriéndote un camino como quien se come una bolsa de pipa.
Sí, un bulldozer, vamos, como bien escribías en la crónica de ayer, ¿no? Un bulldozer con paradiña, ¿no?
Exactamente, ¿no? Lo de la paradiña
es
curioso, ¿eh? ¿Lo has probado?
No, lo he probado, no me sale de continuo, o sea, imagínate si me paro en mitad del swing, pero oye, por otro lado me imagino...
Yo no lo he probado.
Le genera más palanca, ¿no? Me imagino, ¿no?
No, yo no creo que sea un tema de que genere, o sea, un tema que física, que de una manera física genere más palanca. Yo lo que creo es que es es una rutina que le beneficia mucho. O sea, no sé, yo creo que siempre hay un problema. Cuando uno se pone delante de la bola y no tiene total confianza, siempre hay ese momento del parón, ¿no? Cuando uno está quieto encima de la bola, que te atranca un poco. Y yo creo que esa rutina te ayuda a empezar de otra manera. No sé, creo que lo estoy explicando fatal, ¿no? Pero... me parece más interesante que el simple jolgorio o el simple folclore de mira qué lo que hace este tío. Me parece que es interesante y me parece que...
que se puede copiar, ¿no? Tú estás dispuesto a probarlo. Tú estás dispuesto a probarlo.
Hombre, a mí me da un poco de vergüenza, la verdad.
No, hombre, es que las cosas como son. O sea, para hacer eso en un campo de golf hay que ser líder del US Open, ¿eh? Esa es la clave, o sea, para quiero decir, para que lo hagas y no se rían de ti, vamos, en un campo.
Bueno, este lo viene haciendo ya y no era líder de los Open ni de nada.
Sí, totalmente, pero...
¿Qué campanas son esas que suenan, Alejandro? Cuéntanos.
Bueno, pues son las campanas. A ver, yo vivo en el centro de Sevilla, que es de donde se está grabando este podcast a esta hora, y en el centro de Sevilla pues puede ser cualquier iglesia que hay en el centro de Sevilla, porque no sabría identificarlas, pero desde luego hay...
Ah, o sea, que no sabes identificarlas. Yo pensé
que
tú...
No sé identificarlas, lo siento. Es que puede haber...
Cómo suenan las campanas de tal y las campanas de cual.
No, o sea, yo diría que es la iglesia de la Magdalena, pero me estoy pillando mucho los dedos, ¿eh? Lo digo más que nada porque está sonando muy fuerte y es la que está más cerca, pero no,
de todas maneras,
no sabría decirlo.
Anotémoslo, Alejandro. Han empezado a sonar las campanas desaforadas cuando estábamos hablando del swing de Matthew Wolf. No sé qué significa.
Alguien está anunciando algo y todavía no nos hemos enterado, pero sí, van por ahí los tiros. O sea que, bueno, vamos a ver. A ver, me gustaría ir cerrando este podcast. Primero, te quiero pedir una opinión sobre algo que ocurrió ayer y que, bueno, medio se vio en las redes sociales. Siempre hay alguien que está dispuesto pues a meterle un poquito de punta a estas cosas. Y después te quiero preguntar por un favorito, ya sea personal o basado en datos, ¿no? Para despedir. Primero, el vídeo que circuló ayer por redes sociales y que no ha tenido ninguna trascendencia, las cosas como son, nadie se ha hecho eco más allá de la retransmisión de Movistar Golf, que sí lo comentaron Javier Díez, imagino que porque lo vio en Twitter y le pareció interesante comentarlo, que es la imagen en la que Patrick Reed se ve aprochando alrededor de green, colocando su palo para aprochar alrededor de green, en una zona en la que está justo entre el antegreen y el primer corte de rough. Ahí se le queda la bola y al apoyar el palo, en una imagen a cámara lenta y muy corta, es apenas de 4 o 5 segundos, da la sensación de que Patrick Reed hace algo más de fuerza para aplastar la hierba que hay justo detrás de la bola. Algo que obviamente está radicalmente prohibido, ¿no? En las reglas de golf, eso de aplastar la hierba que hay detrás de la bola. A ti, después de ver esas imágenes, ¿qué sensación te da? ¿Tú crees que hacía trampas, que debió ser penalizado Patrick Reed? Recordemos que ni fue penalizado, ni se ha hablado de ello, ni se le ha preguntado a Patrick Reed, pero ¿tú crees que te pareció algo extraño?
Mira, creo que es lo primero, vaya por delante, porque me parece lo más importante. Son muy, muy, muy peligrosas las tomas a cámara lenta, porque distorsionan la realidad. O sea, todo hay que verlo en las dos velocidades. Hay que verlo al natural y luego, si quieres ya detallar y te ponen la cámara lenta, pues tampoco está de más.
Que se lo pregunten VAR, ¿verdad? Que se lo pregunten al VAR de fútbol, si la cámara lenta distorsiona.
Sí, distorsiona muchísimo. Por un lado o por otro, muchas veces te aclara algunas cosas y por otro lado, te aporta más dudas, ¿no? Creo que el deporte, la imagen y a la hora de juzgar es imprescindible, y repito, imprescindible ver e intentar leer entre líneas con la toma al natural. Porque es que creo que, o sea, claro, si tú ves a cámara lenta, puede dar más sensación de que está apretando contra el suelo, que es lo que es verdad, que parece un poco que está apretando demasiado hierba contra el suelo, pero es que esa cámara lenta, y no es lo mismo apretar una décima de segundo que en una toma a cámara lenta que parece que está apretando a conciencia durante uno o dos segundos la hierba detrás de la bola.
Claro,
es que no tiene nada que ver.
También es verdad que la cámara lenta engaña en el sentido de que tú puedes estar apoyando el palo y da la sensación de que estás apretando. Porque claro, como va a cámara lenta, da la sensación de que estás haciendo fuerza, pero no, a lo mejor simplemente lo está apoyando.
Claro, es que eso es lo que te estoy diciendo. Si tú apoyas el palo detrás de la bola, siempre aplastas la hierba.
Claro,
entonces,
lógico.
Si te lo están poniendo a cámara lenta, parece que la estás aplastando durante uno o dos segundos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y entonces, por eso te digo que es imprescindible, 100% imprescindible, ver las tomas a natural. Por ejemplo, el caso de John Rahm en el Memorial, famoso, no tenía nada que ver a cámara lenta que al natural. Al natural te das perfecta cuenta que era la rutina absolutamente normal de un jugador que tiene la bola en el rough alrededor de Berlín, y a cámara lenta te quedabas un poco más como con la mosca atrás de la oreja. Hombre, aquí que sí, pues parece. No, es que las cosas hay que verlas al natural.
Sí.
Es lo que pienso, sinceramente, ¿no?
Estoy muy de acuerdo. Bueno, hay que decir que no ha trascendido absolutamente más allá de eso.
Ya sabes por qué es. Claro. Ya sabes por qué es. Porque eso lo han visto en la USGA, lo han visto los árbitros de la USGA, y probablemente al natural es que no ofrece la menor duda.
Efectivamente. Sí, porque es que a lo mejor dura un segundo y medio. Ni eso. No llega ni un segundo a lo que hace Patrick Reed y enseguida se quita.
Sí, un segundo y medio al final es más tiempo lo que parece, Alejandro.
Sí,
un segundo y medio es lo que dura a cámara lenta, casi.
Efectivamente, tienes razón. Sí. Tienes toda la razón. O sea que sí, está claro porque la imagen circuló, con lo cual, si ni siquiera se ha comentado, es que los árbitros ni lo han tratado. O sea, es que no les han prestado la mayor atención. Pero claro, como estamos con Patrick Reed...
en un segundo y medio, Usain Bolt Se recorre 16, 17 metros, ¿eh? Cuando está ya lanzado el muchacho, ¿eh? En un segundo y medio te ha recorrido, sí, puede que hasta 18 metros, ¿eh?
Totalmente. O sea que... Sí. Fíjate si pasan cosas, ¿no? Cuidado, cuidado con un segundo y medio. Sí, vamos a no perderle el respeto al segundo y medio.
Exactamente.
Que eso es muy importante. Bueno, que quiero saber tu favorito, ya sea... Vamos, evidentemente, señores, todos los que nos estén escuchando, ¿eh? Esta bola provisional, al margen de Rafa Cabravello, todos en España. Queremos que gane Rafa Cabravello, que le salga la vuelta de su vida, que haga historia, que por qué no va a hacer el primer 64 en Winged Foot. Oye, ya puestos a soñar, ¿por qué no? Evidentemente todo esto es muy complicado, ¿no? Pero damos por hecho que evidentemente quien queremos y deseamos es que sea Rafa Cabravello. Pero si no es Rafa Cabravello, ¿quién es el jugador que más te gustaría que ganara el US Open o que más ves, ya sea con la razón o con el corazón, ganando este domingo?
Bueno, mira, a ver, con la razón, ojo con Bryson DeChambeau, porque no hemos hablado de él, y ayer salvó un día muy, muy, muy difícil, ¿eh? O sea, uh-huh. Ayer DeChambeau iba en la línea Ram, Thomas, Reed, pero claramente en esa línea, ¿eh? Porque es que estaba pegando unos ganchazos, o sea, había perdido el control desde el tee y ya.
Además de inicio, ¿eh? Pero, uh-huh.
Exactamente, no, por eso, de inicio. Sí, es cuando ya pierdes la confianza y ya es muy difícil regresar. Uh-huh. O sea, volver a meter las ruedas en los raíles.
Cierto.
¿No? Y le dio la vuelta, ¿eh? Le dio la vuelta, se agarró. Realmente nunca llegó a volver a sentirse cómodo. O sea, iba intercalando, ¿no?
Ojo, parece que hemos perdido ahí a David Durán. Sí, ah, que está entrando la mítica llamada de teléfono del podcast. Siempre hay una llamada de teléfono en el podcast. La llamada diaria del podcast.
Exactamente.
Sí.
Hoy no. Hemos tenido llamadas, hemos tenido campanas y a ver qué toca.
Exactamente. Bueno, que sí, estabas explicando...
Solo queda el del Mercadona.
Bueno, el afilador, ¿no? Que es más clásico. Que, sí, David, estabas diciendo de Chambó.
No, eso con la razón, con la razón por delante, hay que hablar de Chambó, es obligatorio, porque,
correcto.
Insisto, ayer falló, ayer salvó una situación que incluso rozó el desastre por momentos, ¿eh?
Uh-huh,
de hecho, empezó haciendo bogies y luego le fue dando la vuelta y acabó entregando una vuelta al par, si no me equivoco, sí, exactamente, efectivamente al
sí,
par.
Sí, al par.
Que, uh-huh. Vamos, que lo mantiene absolutamente.
Fallando un par de metro y medio, ¿eh? En el hoyo 18, bueno, 2 metros casi.
Así que para mí es el principal candidato hoy. Uh-huh. ¿Eh?
Vale, perfecto. ¿Y por gustos?
Y por gustos, pues mira, es que Rory me cae muy bien y me apetece que Rory siga agrandando su leyenda. Y
que gane el quinto grande, ¿no? ¿Vale? Que gane su quinto
grande.
Esto es
muy fácil, ¿no? Apostar por Rory. Pero sí, no bueno. Me importaría nada. Y luego Schauffele, pues creo que va mereciéndose algo en un US Open también. Uh-huh. Y ahí está, ¿no? Perfectamente en una segunda línea que no es ni segunda línea ni nada, es más bien casi primera. Y ojo con él también, ¿no?
Sí.
Ojo con él.
Sí.
También sería bonito que gane Matthew Wolff, ¿no? Pero
también, hombre, sin ninguna duda, sería una gran historia. Está claro.
Sería una gran historia.
Sí. Vale, pues yo te voy a decir los dos por preferencias pura y dura, ¿eh? No con...
Oye, por supuesto, obviando el tema Rafa, que yo creo que ya lo has puesto tú en el...
Sí, para... sí, está no, claro.
A ver.
Sí.
Está claro.
Eso es obvio. Todo el mundo, pero como no se trata de decir obviedades una detrás de otra en el podcast, sino que...
A ser posible.
Exactamente.
Muchas acabamos diciendo, ¿eh?
Hombre, claro, pero vamos a intentar, mientras lo podamos evitar, a ver si alguna no lo evitamos, y una es esta, ¿no? Y pues yo voy a decir por preferencias pura y dura, ¿eh? No por razón, porque realmente es que por razón voy a decir una obviedad, y es que creo sinceramente que cualquiera de los 7, 8 que están ahí arriba están capacitados para hacer una gran vuelta final y llevarse el US Open. Pero por preferencias y por gustos, uno, DeChambeau, me gustaría que ganara. Más que nada, y voy a admitir ¿cómo decirlo? Voy a admitir que soy malo con esto, ¿no? Que soy mala persona con esto, pero realmente me alegraría que ganara DeChambeau por todos aquellos gurús que pusieron tan en duda el cambio que estaba haciendo, ¿no? Y esa transformación que tanto le ha costado, ¿eh? Y que tanto trabajo ha puesto él en el gimnasio y en el campo de prácticas, poniendo en duda lo que estaba haciendo, que si tal, bueno, digamos que los canonistas golfistas clásicos, ¿no? Que tanta crítica le han hecho de Chambó, pues me gustaría.
Como que siempre se quedan con ahí como un deje de cachondeíto, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, este es el físico, ¿no? El científico. Uy, el científico. Si el golf es algo de feeling, ¿qué me estás contando el científico? Bueno, pues ahí está el científico que sale para ganar el US Open. Me gustaría, sí. Y después, por otro lado, también me gustaría mucho Luis Ostuizen, pero porque me cae muy bien. O sea, es que es un tío que me cae muy bien y creo que tiene muchísimo más golf que ese único major que tiene ahora mismo en su palmarés, que ojo con el major que tiene, que es el Open Championship en el Old Course. Pero
¿tú qué pasa? ¿Que sigues diciendo Ostuizen?
Es que a mí lo de Ostuizen es que me cuesta por vergüenza propia.
Te da como ruborcillo,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Exacto. Me pone colorado cuando digo Ostuizen.
Lánzate, Alejandro, lánzate, que no pasa nada. Ostuizen.
Pues venga, pues Ostuizen. Me gustaría que ganara porque me cae muy bien, juega muy bien al golf y la verdad, estaría
y
bien.
Y cómo desdramatiza la vida, el golf,
sí,
y
exacto,
todo, ¿verdad?
Exacto.
Es algo bonito, ¿no? Además, es verdad que no es un tío con un gancho o con un carisma increíble en el mundo del golf para todo lo que ha conseguido, ¿eh? Pero es precisamente por eso, ¿no? Porque al final el carisma parece que lo ligamos a los tipos más enrevesados y más particulares y más peculiares. Y usted le ves andando y va andando lo mismo. Entra lo mismo en el locker room que se dirige a la bola en el green para eso, para sentenciar un major, por ejemplo, ¿no?
De hecho, cuando no está jugando al golf, David es granjero y conduce tractores. Es que se puede ser más grande que eso ya. Ostuizen. Que no sé, es un tipo.
Hombre, y además, ya de paso, vamos a decirlo también. Y además se llevaría una gran alegría a Carlos Rodríguez.
Cierto.
Gran amigo amigo de la casa.
Sí, sí, sí.
Y bueno, que está en su escudería, ¿no?
Exactamente.
Ostuizen está en su escudería, en Impact.
En Impact Point, sí. Carlos Rodríguez, que es el, para quien no lo sepa, el agente de Sergio García, ¿no? Entre otros, y que trabaja en Impact Point. Y Luis Ostuizen, efectivamente, como dice David, está dentro de los jugadores que ellos llevan. Así que, efectivamente,
sí,
una razón
entre
más.
Entre otros muchos, Vijay Singh, Paul Casey, Joaquín Nieman.
Brandon Grace, Sebastián Muñoz.
Fíjate, la escudería es como, vamos.
Cuidado, por cierto, con Joaquín Nieman, que ahí está otra vez, en el puesto decimosegundo, perfectamente colocado, en fin, ya no sorprende el chileno, a ver qué tal remata, ¿no? el US Open. Así que, bueno, que mucho que ver, David, muchas ganas también de que empiece ya esta cuarta jornada, como tú decías al principio de este podcast, muchas ganas de ver qué campo nos encontramos y si realmente se van a ver vueltas muy bajas y cruzando los dedos, ¿no? Por ver un gran final de los españoles y una guinda, ¿no? Al pastel de una semana.
Hombre, una última vueltecita de tuerca quizás, sí podamos esperarnos, ¿no?
Sí.
Nos hemos equivocado mucho esta semana y hemos acertado mucho también, como es normal.
También, sí, las dos cosas.
Así, y yo ya no sé por qué, en
yo
qué
tampoco,
quedarme, ¿no?
Yo tampoco, no sé qué campo nos vamos
sí
a encontrar.
Sí, creo que precisamente siendo el último día, pues igual vemos los greens un pelín más duros, por ejemplo.
Las banderas más difíciles, quizá, puede ser.
Las banderas más al estilo del viernes, ¿no? Ha sido el día donde se han juntado más banderas complicadas, diría yo.
Cierto.
Vertiginosas.
Sí. Pues vamos a verlo. Vamos a ir acabando esta bola provisional, como siempre. Bola provisional, ya saben, Express de US Open especial. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Disfruten mucho de esta jornada dominical y mañana volveremos, por supuesto. Mañana lunes volveremos para comentar todo lo que haya sucedido en el US Open. Y
oye, Alejandro, y vamos a apostar también por la mejor vuelta del día para John Rahm.
Venga.
Y que se dé ese gustazo y agarre ahí un top ten, por ejemplo.
Me parece una gran manera de acabar y un gran deseo para esta jornada final del US Open. Así que, lo dicho, que muchas gracias, disfruten del US Open. Mañana nos volvemos a escuchar y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. No nos podíamos despedir de otra manera, por cierto, que con las campanas sonando. Muchísimas gracias, David Durán.
No, las gracias a usted y a las campanas.